Ha de traer el mensaje de la palabra del Señor. Nos gozamos cada vez que le vemos aquí exponiendo la palabra, porque sabemos que Dios le usa de una manera muy especial y muy linda. Así que le voy a pedir a hermana Anita que pase. Ella me dice, yo me quedo por allá abajo. Y yo le digo, pues yo también me voy a tener que ir abajo, ¿verdad? Porque, gloria a Jesús, ella allá y yo acá, ¿verdad? Como que... quiero verla de frente, así es que nuestra hermana Anita con nosotros.
Gloria al Señor, aleluya. ¿Están contentos, amado? Gloria al Señor, estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por sus misericordias, por su amor. Aleluya, y desde que llegamos, amado, estamos sintiendo una presencia del Señor en ese silbo apacible, ¿verdad, hermanos? No somos quizás muchos, aleluya, pero el Señor se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo de una manera linda, de una manera especial, aleluya. Vamos a estar un ratito puestos en pie y usted va a cerrar sus ojitos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, y usted va a alabar a ese ser que es su novio, aleluya, que es su marido, que está ahí al ladito suyo, aleluya, es Cristo, es Jesús de Nazaret, que te amó tanto, que me amó tanto, aleluya. Oh, que dio su vida por ti y por mí, aleluya, y que antes de que nosotros llegáramos a este lugar, Él estaba con sus brazos abiertos, esperándonos, aleluya, ya mismo viene mi pueblo, ya mismo vienen los que me adoran, los que me buscan, aleluya. Oh, ese remanente fiel, aleluya, y aquí yo estoy con mis brazos extendidos para darle bendición hasta que sobreabunde, aleluya. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, Él es merecedor de toda gloria, amados. Él es merecedor de toda honra. Porque Él es el grande, amado. Él es grande, Él es grande, Él es grande. ¿Cómo es posible? Aleluya. Que no le adoremos. ¿Cómo es posible, amado? Que no le digamos cuánto le amamos. Cuán agradecidos estamos de Él. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, Él se pasea, Él se pasea, Él está a tu lado y te dice, te amo, mi siervo, te amo, mi sierva, estoy contento de que tú estés aquí en esta noche, aleluya, Él está contento de que usted haya tomado la decisión, de venir hasta su casa para adorarle. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor, amado. Oh, gloria al Señor, porque tal vez cada uno de nosotros estuviésemos en otro lugar, en otra situación, pero usted tomó una gran decisión en esta noche, amado. Usted y yo tomamos como María la mejor parte, aleluya, de venir a los pies del Maestro, aún con el cansancio del día, con el calor, con los problemas, con las malas noticias, con la enfermedad. No importa cómo usted haya llegado hasta aquí, el Señor te abraza, el Señor te ama, aleluya. El Señor te dice, te amo, te amo, te amo, hijo, te amo, hija, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Aleluya, 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 y así en ese agradecimiento a nuestro Dios. Usted busque la palabra del Señor, la comida del Señor, la mesa está servida. aleluya, y hemos comido los aperitivos, aleluya. Oh, que han estado sabrosos, amado. Gloria al Señor. Y ahora el Señor quiere ministrarnos a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras necesidades, aleluya. Gloria al Señor, y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 7. Me gozaba con el devocional, porque la misma línea del pensamiento de mi hermana Carmen en los cánticos y en las lecturas bíblicas, ¿verdad? Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ministrar primeramente a mi vida, aleluya. Primeramente a mí, aleluya, que lo necesito con urgencia. Y luego a todos ustedes. Amén, amados. Qué lindo el Señor. Mateo capítulo 7, y vamos a leer del versículo 21 hasta el 23. Y luego vamos a ver otras partes de la Escritura, ¿verdad? Según el Señor nos vaya guiando. Aleluya. Mateo capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el 23. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor bendiga su santa palabra en nuestras almas y ayúdeme a orarle al Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias te damos en esta noche, Señor, tan maravillosa, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Tu Espíritu Santo se mueve, Señor, en cada una de nuestras vidas. Estamos hambrientos de ti, mi Señor. Oh, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Que tu palabra, Dios mío, penetre, Dios mío, hasta lo más profundo de nuestra vida. Que tu palabra nos cambie, Señor, aleluya. Que podamos ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos y esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, Señor, porque para eso es tu palabra, para enseñarnos, aleluya, para corregirnos, Señor, si nos hemos apartado un poco del camino, Señor, para instruirnos, Padre, aleluya, gloria al Señor, y para corregirnos, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tu palabra es justa, tú eres justicia, mi Dios, gracias te damos, mi Dios amado, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias. Siéntese con una alabanza de gozo, aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué, amados, cada uno de nosotros decidió hoy en la noche estar aquí y no en otro lugar, como les dije ahorita? Yo estoy segura, amado, que eran muchas las cosas que podíamos hacer, las gestiones que podíamos atender, inclusive nuestros cuerpos cansados a lo mejor querían un poquito de descanso, ¿verdad, amados? Pero usted y yo tomamos una decisión de estar aquí en la casa del Señor. Y en esos versículos que hemos leído y en otros que vamos a ver más adelante, vamos a tratar el tema, mire, manteniéndonos firmes. Mantenernos firmes en el Señor, es una decisión. Aleluya. Es una decisión que usted tomó y que yo también tomo. Y esa decisión es continua. No es una decisión que la tomé ayer, que la tomé hace 20 años, que la tomé hace 50 años y ya no tengo que volver a preocuparme por eso, amado, no. La decisión de mantenernos firmes en el Señor es una decisión 24/7. ¡Aleluya! Es una decisión continua. No importa el tiempo que llevemos en el Evangelio, amado. Como se predicaba el jueves de la hermana que traía el tema de compromiso. Ese compromiso es continuo. Esa firmeza tiene que ser continua, amado. Y tenemos que batallar muchas veces de una manera terrible para mantenernos en esa decisión correcta. ¡Aleluya! Por eso es que estamos aquí, amado, porque usted y yo sabemos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Pues la palabra, amados. Y nosotros la leemos, la escudriñamos solito, pero a Dios le plació que nos reuniéramos. No debemos dejar de congregarnos, como dice la palabra, porque el Señor nos ministra, amado. En medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra soledad, en medio de nuestro dolor, en medio de cualquier situación, amado, nuestra fe aumenta. Y nos vamos con la certeza de que hemos tomado la mejor decisión del mundo, de servirle a nuestro Cristo. ¡Aleluya! Por el que, como decía el coro que cantaba mi hermana, ya hemos puesto la mano en el arado. ¿Cuántos de nosotros pusimos la mano en el arado hace 40 años, hace 50, hace 10? Algunos que la hayan puesto ayer, la semana pasada, amado, no importa cuándo pusimos la mano en el arado, no podemos mirar hacia atrás, amado, no podemos mirar hacia atrás, siempre hacia adelante, manteniéndonos firmes, es una decisión continua. Por eso estamos aquí, para hacer un compromiso, una autoevaluación, amado, de mantenernos en esa firmeza. ¡Aleluya! De más está decir que nos ha tocado vivir el tiempo más maravilloso de todos los tiempos, amado. No es el tiempo más difícil para la iglesia, ¡no! A usted y a mí nos ha tocado vivir el tiempo más maravilloso. El tiempo que quizás aquellos profetas como Isaías, como Jeremías, hubiesen querido ver, amado, porque nosotros estamos viendo el cumplimiento profético de los últimos tiempos, amado. Las noticias, lo que vemos, lo que oímos, nos dice que pronto, muy pronto, se va a dar ese gran acontecimiento que la iglesia anhela, amado. Ese gran acontecimiento que usted y yo estamos esperando, amado, que anhelamos, aleluya, que es nuestra redención final. Cuando Cristo venga por su iglesia, no importa si usted está muerto físicamente, o si usted es de los que está vivo físicamente. Yo decía aún esta mañana en la escuela bíblica, yo no sé, pero a mí me gustaría ser de los que están muertos. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo será eso que después de tanto tiempo de enterrados, después que morimos y el Señor nos ha llevado al paraíso, que estamos gozando de unas cosas maravillosas, de momento el Señor, el Espíritu Santo, nos dice, los tengo que resucitar para juntarlos con los demás de mi iglesia y darles el cuerpo glorificado? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Eso debe ser una experiencia tremenda. amado, pero que también la experiencia de la transformación física también es una experiencia tremenda, amado, porque ¿cómo es eso? Que de momento usted con este cuerpo que tiene huesos, que tiene carne, que tiene sangre, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo deja de ser corruptible para convertirse en un cuerpo incorruptible, aleluya, semejante al cuerpo de Cristo, aleluya. Usted no se goza, amado, eso es grande, aleluya. Por eso, amado, es que en esta noche usted y yo vamos a tomar la decisión de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos ese acontecimiento lindo, ese acontecimiento grande, amado. Pero mientras estamos en este cuerpo, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que brincar obstáculos, tenemos que predicar este evangelio para que la familia nuestra que no tiene esto, lo pueda tener, para que nuestros amigos, toda la gente que no conoce a Cristo, pueda conocer de Cristo y puedan tomar la decisión también como nosotros la tomamos, aleluya. No nos importa que lo acepten o no, amado. Ese no es tu trabajo. Ese no es mi trabajo. El Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a predicarlo, a decírselo, a aconsejarlos, a decirle lo que dice la palabra. Nada más. Algunos se molestan, ¿verdad que sí? Cuando se les dice el pecado. No solo decimos nosotros, lo dice la palabra. Quizás se molestan, amados. Hay algunos que el Espíritu Santo les sigue redarguyendo y al cabo de mucho tiempo vienen a los caminos del Señor, aleluya. Pero lamentablemente no todos vienen a los caminos del Señor. Pero ya eso no nos compete a nosotros, amados. Nosotros somos los atalayas, los que le tenemos que decir al mundo, mira, Cristo viene, mira, hay un plan de Dios para la humanidad. Tú quieres estar incluido en ese plan de salvación, amado. Esa es nuestra responsabilidad. Predicar, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Amado, porque el enemigo de las almas, el diablo, Satanás, que ahora, hoy día, hay iglesias que no se pueden ni usar esas palabras como si no estuvieran en la Biblia. Amado, la serpiente antigua, de eso se goza él, que no lo nombren. Amado, de eso se goza él, que no le hablen a las almas de que él existe, porque él está haciendo su trabajo bien hecho, amado, y él sabe lo que va a ocurrir, y él está bien molesto. Porque él no tiene redención como tú y como yo, aleluya. Él no tiene esperanza, él sabe lo que le espera. Y por eso no quiere que ni tú ni yo nos mantengamos firmes. Y nos pone cada problema, cada obstáculo, que si con la familia, que si la finanza, que si la salud. Amado, cuánta cosa pone de tropiezo, cuántas piedras de tropiezo, día tras día, amado. Y yo le tengo dos noticias, una no muy buena y otra bien chévere. Le voy a decir la no muy buena primero. La no muy buena es que él va a seguir haciendo su trabajo bien hecho. Que usted no espere que él va a bajar la guardia, no. Él va a seguir ahí, 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 amado. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que Cristo prometió estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin. Aleluya. Que él nos ha dado armas espirituales para pelear con él, que no estamos solos, que nunca nuestro Cristo ha perdido una batalla, amado, aleluya, y que él sí la perdió allí, y que por eso va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y no se quiere ir solito, pero ni usted ni yo vamos para allá. No, no, no. Nosotros vamos a estar reinando con nuestro Cristo amado. Pero mire usted, hay que conservar con firmeza esta salvación que nosotros decidimos un día agarrar, asir, ¿verdad, amado? Bien difícil que fue para muchos de nosotros tomar la decisión de servirle a Cristo. No fue fácil para ninguno. Yo estoy segura que si cada uno de nosotros diese su testimonio, amado, es bien fuerte, porque el enemigo no quiere que le sirvamos al Cristo de la gloria, amado. Pero nosotros tomamos la decisión, porque Cristo es tan maravilloso que cuando hizo al hombre allí en el Edén, lo hizo a su imagen y semejanza, y le dio libre albedrío. Y ese libre albedrío lo tenemos todavía. Por eso es que tenemos que tomar decisiones 24/7. Porque nosotros podemos tomar la decisión de volvernos atrás, si lo queremos. ¿Verdad que sí? Cuando Él puso al hombre y a la mujer allí, no le tapó el árbol del bien y del mal. Si Él no hubiese querido que ellos tomaran la decisión, no hubiese puesto el árbol del bien y del mal allí, ¿verdad? Pero lo puso porque Él quiere que le sirvamos con una decisión, que le sirvamos de verdad, que le sirvamos de corazón, que le sirvamos con alegría, que le sirvamos, mire, con firmeza, y que nunca nos avergoncemos de decir donde quiera que vayamos, yo le sirvo a mi Cristo, como decía mi hermana el jueves. No podemos avergonzarnos, amado, de servirle a nuestro Cristo. ¡Aleluya! Lo primero que hicimos, y si hay alguien que está escuchando a través de la internet o viéndonos, que todavía no ha dado ese primer paso para la salvación inicial, pues mire cuál es el primer paso es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vio que es una decisión, no para obligarlos a creer, no, Él lo dio. Y si usted y yo creemos, este es el primer paso. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor, amado! Hay que resaltar que es un acto de libre voluntad, como también todos los demás, amados. Luego dice que hay que nacer de nuevo, amado. Y mire si es maravilloso, después de creer tenemos que nacer de nuevo. Y mire usted, que Cristo mismo, hablando con un fariseo docto, un súper de la ley, llamado Nicodemo, era un hombre versado en la Torá y versado también en las escrituras hebreas, le pregunta a él, usted conoce eso que está en Juan 3:38, que cómo es eso, que si de nacer de nuevo, que si me tengo que meter de nuevo dentro de la barriga de mi mamá. Y él le dice, Dios mío, pero si tú no eres un maestro de la ley, ¿cómo es posible? Le está diciendo, ¿cómo es posible que tú seas tan ignorante, que conoces las escrituras y no te has dado cuenta que yo soy el Cristo? ¿No te has dado cuenta que yo vine a cumplir la ley? Que yo no estoy hablando de físico, sino que estoy hablando de ese nacimiento espiritual. ¡Aleluya! Pues Jesús le tuvo que explicar al fariseo, que era principal, era un líder entre los judíos, amado, que estaba ciego, como la mayoría de los judíos están ciegos hoy, amado, porque no han creído que Jesucristo es el Mesías. Tenemos que seguir orando por ese pueblo para que más judíos puedan venir al conocimiento del Señor. No nacemos de nuevo, amado, ahora trayéndolo acá a nosotros, a la iglesia. Mire, tenemos que estar alerta. No nacemos de nuevo porque nuestros padres son cristianos, porque nosotros nacimos en un hogar cristiano desde que estábamos en la barriguita de mamá. No, nacimos porque nos afiliamos a una religión. No nacimos porque somos miembros de una congregación. Mire esto, amado. Inclusive no nacimos porque pertenecemos a una iglesia o porque venimos a la iglesia religiosamente los domingos, los martes, los jueves y cualquier otro día. ¡Aleluya! Eso no es nacer de nuevo, amado. No nacimos de nuevo porque levantamos la mano un día y dijimos que me voy a convertir a Cristo. ¡Wow! Eso está fuerte. No, amado, no nacimos por decirlo. Hay que tener un nacimiento profundo, sincero, genuino, espiritualmente hablando. ¿Cuántos no han dicho la oración de que si acepto a Cristo y lo otro? Y ya eso se olvidó y se apartaron. Mucha gente. Yo conozco muchos así y yo creo que usted también. Así que nacer de nuevo en el Espíritu es cuando nosotros verdaderamente con esa convicción entendemos que ese Espíritu Santo nos ha redarguido de pecado y entendemos que verdaderamente Cristo vino y murió por mí en la cruz del Calvario, amado. Que pagó ese precio por mí. Y yo lloré porque me di cuenta que era una pecadora, amado. Yo lloré porque yo debía estar en esa cruz y Dios pagó por mí. Ese es el nacimiento espiritual, amado. Eso es nacer de nuevo, aleluya. Hay que tener una convicción de que verdaderamente somos pecadores. Porque yo no sé ustedes, pero yo me creía que yo era buena, porque yo ni robaba, trabajaba, llevaba el pan a casa, no hacía cosas malas. Yo decía, no, pero si yo soy una muchacha buena, yo no necesito eso. ¿Y cuánta gente dice eso? Que hacen el bien, que si ayudan al pobre, que si esto, si lo otro. Mire, todos somos pecadores, aleluya. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra del Señor, todos estamos destituidos de su gloria hasta que venimos y nos rendimos de todo corazón ante nuestro Cristo. Aleluya. A entender, amado, que el Padre es el que nos lleva a Cristo. El Padre nos lleva a Cristo, nuestro Salvador, amado. Y si usted va a Juan capítulo 6 y lee el versículo 44, se va a dar cuenta que dice: ninguno puede venir a mí. Eso es Cristo hablándole a los allí al pueblo. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo, hablando él, Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero, amados. Padre, Hijo, Espíritu Santo, aleluya, el Padre nos toca para que vayamos al Hijo. ¡Qué maravilloso, amado! Por eso dice el 65 de ese mismo capítulo 6, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿de quién? Del Padre. ¡Aleluya! Y aunque los tres son uno y son tres en uno, ¿verdad? Como Dios, pero Él dice que el Padre lo envió a Él para salvarnos, a su unigénito Hijo. ¡Aleluya! Y luego, amado, como leía también mi hermana, en una de las lecturas del devocional, cada uno de nosotros que toma esa grande decisión, tenemos que tener alguna evidencia, ¿verdad que sí?, de que le servimos al Dios Todopoderoso. O sea, como dirían por ahí, se nos tiene que notar. ¿Verdad que sí, amado? Se nos tiene que notar que somos diferentes, amado. Y yo me imagino que ustedes como yo, cuando dimos ese paso de fe, la gente lo notó. Adiós, pero tú estás rara. ¿Qué te pasa? Tú eres diferente, ¿verdad? Y la gente empieza a ver en nosotros a Cristo. Aleluya. Eso es de lo que hablaba la lectura de ella, es el fruto, amado. Tenemos que dar fruto para que la gente vea que hay algo diferente. La persona cambia y es hecha una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17. Que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Y se nos tiene que notar o no se nos tiene que notar? Pues claro que se nos tiene que notar, porque empezamos, ¿verdad?, a alejar de nosotros el pecado. Empezamos como dice un corito, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y por eso es que la gente lo nota, amado. Con la ayuda del Espíritu Santo empezamos a dar fruto. Pero ¿sabe qué? Es una decisión. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de dar fruto. Porque así, porque sí, no va a ser. Nosotros tenemos que tomar la decisión en ayuno, en oración, en escudriñar la palabra. Y la palabra nos va ayudando a venir a la congregación, amado. Y después que todo eso pasa, que podemos decirle así, ¿verdad? Le digo yo, que esa es como si fuera la salvación inicial. Y nos vamos a quedar ahí, ya cruzamos la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Pero después de cruzar la puerta, ¿qué pasa? Hay un camino muy largo. Pero ¿sabe cómo es ese camino? Estrecho. Es un camino estrecho. Y usted, ay Dios mío, ¿y dónde yo me he metido? Y ahora yo tengo que caminar por ese camino después que crucé esa puerta. Pues es una decisión de usted y mía. Si seguimos en ese camino, amado, aleluya, ¿cuántos conocemos que a mitad de camino se vinieron atrás o a un cuarto de camino se vinieron atrás? Por eso es que Pablo decía que esta carrera no es para el que corre más ligero, es una carrera que va a ganar todo el que llegue. Todo el que llegue a la meta va a ganar esa carrera, amado. No importa que usted lleve tanto tiempo en el Evangelio, no, o que usted lleve poquito. Si ese camino que le tocó a usted caminar, no se detuvo, no miró atrás, puso la mano en el arado y dijo, aquí voy. Como dice mi amiga, hija y hermana Anneri, me tiro con todo y tenis por ir para abajo. Y sigo por aunque sea de barriga, pero llego. ¡Aleluya, amados! Hay que tomar la decisión de proseguir hacia adelante, amado. Aunque las piedras nos sangren los pies, aunque nos sangren los pies, aunque pase lo que pase, la salvación final es nuestra meta, amado. Como dijimos al principio, nuestra meta es que si muero ahora, aquí mismo nos podemos morir algunos de nosotros. Que si nos da un ataque o algo y ahí caemos, mire, pues vamos para el cielo. Que si salimos y tenemos un accidente y nos pasa algo y morimos, vamos para el cielo. No hay que tenerle miedo a la muerte, amado. La muerte para el cristiano es victoria. Es victoria, amado. Pero si a Dios le place que estemos en este cuerpo, cuando le diga a Cristo que ya puede venir por su iglesia, Pues gloria a Dios que nos encuentre haciendo así, amado. Que seamos dignos, que formemos parte de las cinco vírgenes prudentes, amado. Porque las 10 vírgenes estaban en la iglesia, son representativas de la iglesia, ¿verdad que sí? Y si son 10 y 5 estaban preparadas y 5 no, matemáticamente, ¿cuál es el porciento? 50%, ¿verdad que sí? Pues yo quiero estar en el 50% de las vírgenes prudentes y usted también, amado, llenando nuestros envases con aceite fresco cada día, cada hora, amado, que cuando ese novio venga y toque y nosotras estemos o nosotros estemos, mire, porque nos cansamos, quizá dormidos, pero cuando oigamos el sonar de la trompeta, llegó el novio, nos levantemos, agarremos nuestras lámparas, aleluya, por aquí que me voy con mi novio, aleluya. Y tristemente, las otras 5, ay santo, no podrán decir eso, aleluya. Por eso usted y yo en esta noche tenemos que tomar la decisión ¿de qué? De mantenernos firmes, aleluya. Ay, Señor, dice en Hebreos 5, 8 y 9, muestra cómo es necesario que el nacido de nuevo se mantenga en obediencia a Jesús, a Dios, porque Dios quiere que este camino estrecho lo guardemos, lo caminemos en santidad, amado, guardando sus mandamientos, aleluya. Esa es la única forma de llegar triunfantes a la meta, gloria al Señor. Hay que vencer, amado, vencer. Como dijimos ahorita, amado, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos, amado. Y usted y yo estamos dentro de esos pocos. ¿Verdad que usted no se quiere salir de ahí? No, ni yo tampoco, amado. Vamos a estar en esos pocos. Pablo mismo dice en Filipenses 3, del 11 y 12, que no es que lo haya alcanzado ya, y mira, estamos hablando de Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Que prosigo, proseguir, dice caminar, voy caminando, por ver si logro asir, o sea, agarrar, aquello para lo cual fui también asido, por Cristo. Cristo me agarró, pero yo no me puedo dejar soltar. Aleluya. Pablo estaba deseoso de llegar a la resurrección, a la salvación final, amado. Él estaba consciente que no la había alcanzado, igual que nosotros no la hemos alcanzado todavía, ¿verdad? Por eso es que proseguimos. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, iglesia. El Señor nos ha dicho desde el devocional que tenemos que levantarnos, amado, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, amado, más cerca, eso es Romanos 3, 11, aleluya. Y la salvación, amado, requiere... Una de las cosas que requiere es que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos. Neguemos lo que esta carne quiere. Le digamos no. Tú quieres eso, pero yo no te voy a dar eso. Yo voy para la iglesia. Yo voy a leer la palabra. Yo voy para el retiro. Yo voy a ayunar. Yo voy a vigilar. Aleluya. Yo voy a hablarle a aquella alma que está allí de ti. Aleluya. Y nos sobreponemos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, porque si no, no somos dignos de Él, amado. Aleluya. Si alguien quiere venir en pos de mí, eso lo está diciendo Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome sus enfermedades, tome sus problemas, tome su familia, tome, como diría también mi amiga Neri, que la cito mucho, tome su rollo, día a día, amado, y sígame. Si yo puedo con todo eso, mi carga es ligera, yo la puedo llevar, dice el Señor. Sígame, sígueme, sígueme, dice el Señor. Toma la decisión de seguir al Señor en esta noche, más que nunca, amado. Mire, nosotros no sufrimos nada, pero la persecución viene, amados. Mire cómo está la situación de los cristianos en Irán, en Irak, en el Medio Oriente, amado. ¿Cuántos cristianos han sido ejecutados? ¿Cuántos mártires, amado? Y nosotros no estamos pasando por nada. Pero mire, la cosa se va a poner fuerte. Mire las enfermedades que están surgiendo, señales del tiempo del fin. ¿Quién dice que ese ébola no puede llegar a Puerto Rico, amado? Ah, mire, ayer viendo las noticias, amado, 6 estados más de la Unión le abrieron las puertas al matrimonio gay. Ya son 32 estados de la nación americana que le ha abierto las puertas. Y en Puerto Rico están haciendo una presión bárbara, amado, una presión tremenda para que eso se apruebe. Y usted lo está viendo en las noticias. Así que la persecución viene. Leía una noticia de una pareja de pastores en Idaho, hace unos días atrás, que se negaron a casar a una pareja de gays. Que ellos fueron, estoy segura, mandados por el mismo infierno para provocar, amado, para provocar. Y lo que decíamos hace tiempo atrás, que el pastor lo viene diciendo desde ese altar hace tanto tiempo, hoy es una realidad, amado. Esa noticia dice que esta pareja de pastores se negó a casar la pareja y los demandaron y le pueden coger cárcel y además de cárcel una multa por cada día que se nieguen a casar. Y ahora decimos nosotros, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Ah? Y la persecución cuando venga para nuestros pastores, para nosotros, iglesias donde no se puede mencionar el pecado de la homosexualidad. ¿Cómo es eso? Si es un pecado igual que el borrachón, igual que el mentiroso. Nosotros no tenemos nada en contra de esas personas, amado. No, nosotros los amamos. Pero nosotros tenemos que señalar lo que el pecado es para la humanidad. Porque queremos que se salven. Aleluya. La homosexualidad es un pecado como cualquier otro. Ni va a entrar el homosexual ni tampoco el mentiroso. La Biblia es clara, ni el fornicario. La lista es larga. Pero ellos no se circunscriben a los demás pecados, sino no, a la homosexualidad, porque si nos están discriminando, que si esto, que si lo otro, amado, pero nosotros no podemos callarnos, porque eso es lo que quiere el diablo, que nos callemos, que no lo digamos, amado. Y yo estoy segura que lejos o cerca todos nosotros tenemos parientes. Y tenemos amigos y compañeros de trabajo y gente que conocemos en la comunidad que están en este pecado. Y nosotros los amamos, trabajamos con ellos, los ayudamos. Pero tenemos que decirle que si no se arrepienten de su pecado, no van a ser salvos, amados. La iglesia no se puede callar. La iglesia tiene que levantar su voz como un atalaya, amado. ¿Para qué? Para que como sucedió en los días de Noé, que tanto tiempo él construyendo el arca y dándole, diciéndole a la gente para lo que era, se burlaban de ellos, pero vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así mismo va a pasar, amado. Si la gente no se arrepiente, no deja sus pecados, no se vuelven a Cristo, miren, se van a quedar, amado, van a perecer, aleluya, gloria al Señor. Leía también una noticia, amado, de una familia cristiana en uno de estos países donde están matando a los cristianos. Una joven madre con sus hijos, ella cristiana, no estoy segura si era en Irán, un país de eso, porque usted sabe que esta gente de ISIS, que son musulmanes, o eres musulmán o la muerte. Y vinieron donde ellos y le dijeron, o dicen que Alá es el Dios y que Mahoma es su profeta, lo que sea, o los matamos aquí mismo. Eso le dijeron a la madre. Y los nenes empezaron a temblar, se asustaron, pero ¿quién no se va a asustar con esa noticia, amado? ¿Y sabe lo que le dijo esa madre a sus hijos? Le dijo, hijos, esta noche vamos a cenar con Jesucristo. ¡Aleluya! Mire qué fe, qué valentía, qué decisión tomó esa madre para ella y para sus hijos. Los mataron, hermano. Los mataron. ¿Pero dónde están? Con Cristo, aleluya. Allí no hay lágrimas, allí no hay dolor. Allí hay gozo, allí hay paz. Aleluya, amado. Tenemos que orar por esos cristianos que viven en esos lugares para que no flaqueen, para que el Señor los fortalezca de tal manera, aleluya, que se decidan por Cristo aunque les cueste la vida, amado. También hablaba de otro cristiano que le pasó lo mismo. Le dijeron las mismas palabras. Si no confiesas a Alá y a Mahoma, te matamos. Y el cristiano, que estaba muy flojito, se asustó y confesó a Alá. Negó a Cristo, amado. ¿Y sabe qué pasó? De todas maneras, lo mataron. ¿Dónde está su alma hoy? A diferencia de la madre con sus hijos. Aleluya. Amado, tenemos que tomar la decisión de seguir este camino, aunque nos cueste la vida. Y va a arreciar, la persecución va a arreciar, pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes. Aleluya. Mire cuántos ejemplos hay en la palabra del Señor de gente que se mantuvo como esta señora, firme. Pero también Dios ha dejado ejemplos de personas que claudicaron, que desobedecieron. Y lo dejaron, Dios lo dejó ahí escrito para que sea ejemplo, testimonio para usted y para mí, para que no hagamos eso. Y el ejemplo clásico es el pueblo de Israel, amados. Después que Dios manda esas 10 plagas sobre ese pueblo de Egipto, después que Dios los guarda a ellos en ese lugar especial que se llamaba Gosén, que ninguna plaga los tocó, que despojaron a Egipto de toda la riqueza, que salieron y vieron tantos milagros, amado, en el desierto claudicaron, desobedecieron, se volvieron idólatras, mentirosos, y tan es así la historia que hasta Moisés cayó en el revolú. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, amado, por desobediente, porque Dios no tiene nenes lindos, amado. Así que ese es el ejemplo clásico. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Solamente 2, Josué y Caleb, porque fueron obedientes. Y Dios los escogió para que llevaran a la nueva generación de israelitas, porque todos los que tenían 20 años o más, murieron. Murieron en el desierto. Los que entraron fueron las nuevas generaciones, aleluya. ¿Y qué pasó, amados hermanos, también con la esposa de Lot? Ella no fue sacada como con un milagro tremendo de aquella ciudad donde los iban a matar. Los sacaron de allí y después que están fuera de la ciudad, que ya Dios estaba mandando ese juicio, a ella le da con mirar hacia atrás. Después que puso la mano en el arado, miró. Y ya usted conoce la historia, ¿verdad? Se convirtió en una estatua de sal. Así que no nos pase como a la mujer de Lot. En el Nuevo Testamento conocemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos eran cristianos porque estaban en la iglesia con los apóstoles, habían creído, pero ¿qué pasó? Se echaron hacia atrás, mintieron, amados, y ya usted sabe las consecuencias de ellos, aleluya. Ay, Señor, la parábola de los talentos que leía nuestra hermana, amados, en el día de hoy, en la noche de hoy, el castigo a los siervos infieles y la recompensa a los siervos que son fieles. Usted y yo somos los siervos fieles, aleluya. Por eso es, amado, que tenemos que tomar la decisión de mantenernos en la brecha, de mantenernos en el camino estrecho, firmes. Pero eso quiere decir que a lo mejor en algún momento no caigamos, no nos deslicemos. Mire, puede pasar que nos deslicemos y Dios lo sabía, Cristo lo sabe, amado. Por eso dice que tenemos abogado. Pero tan pronto nos deslicemos, amado, nuestra reacción inmediata debe ser de arrepentimiento, aleluya. Me arrepiento, ay Señor, hice esto mal, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer, amado. Y el Señor nos perdona, aleluya. ¿Por qué? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, amado. Estamos en un cuerpo de carne y hueso y cosas pasan, pero podemos arrepentirnos, aleluya. Y el Señor que es tan misericordioso, nos perdona. Sigue adelante, hijito. No eches para atrás. No mires, no mires. Olvídate de eso que te pasó. Sigue adelante. Yo te perdono. Y olvidarnos de que el enemigo va a ir detrás de nosotros. ¿Tú crees que Dios te perdonó eso? ¿Tacho? Poniendo sentido de culpabilidad, ¿verdad? En nosotros. Y nosotros con nuestras armas. Te reprendo, Satanás. Cristo me perdonó. Él llevó mis culpas en la cruz del Calvario. Aleluya. Tenemos que seguir adelante firmes, porque en los postreros días, dice la palabra, como hemos venido diciendo aquí, que algunos van a apostatar de la fe, amado, tristemente, como hemos visto. Eso lo dice en Primera de Timoteo, que a lo mejor dice algunos, pero sabrá Dios cuántos son, amados. Dice que apostatarán, que en los postreros días, amados, se dará una señal inequívoca de que Cristo está a las puertas, como es esto que estamos viviendo. Y es la apostasía, amado, y eso usted y yo lo estamos viendo a día tras día, a cada rato, en diferentes lugares, amado. Muchos apostatarán de la fe. Y nosotros no podemos entrar en ese grupo. Reprendemos la apostasía en el nombre del Señor, aleluya. Porque eso es un engaño del diablo, de Satanás. Que dejemos de creerle a Cristo. Que dejemos de vivir limpiamente, piamente para Cristo. Que dejemos de congregarnos. Que dejemos de asistir a los cultos, de orar, de leer la palabra, amado. Eso es lo que quiere el enemigo, para meternos en la apostasía. Aleluya. Pero nosotros en esta noche hemos tomado la decisión de servirle a Cristo, de seguir en el camino estrecho, aleluya, porque lo que nos espera es maravilloso, amado, precioso. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, amado. Y como sé que después de aquí van para la funeraria, les voy a dejar con estos pensamientos, amado. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad, amado? Es preciosa. Dice que todas estas cosas que hemos hablado acontecieron. ¿Para qué? Para que nosotros las tengamos de ejemplo y así nos mantengamos firmes, mirando que no caigamos. Porque como dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. No debemos confiar en nuestra firmeza, no. No debemos confiar, siempre alertas, siempre tomando buenas decisiones. Hay que conservar esta salvación, caminando en santidad, obedeciendo al Señor, amado, y arrepintiéndonos si es que en algún momento nos deslizamos. Aleluya. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No podemos cantar victoria hasta llegar a la meta, aleluya. No se fíe, amado, no se fíe. Es hasta que lleguemos a la meta, aleluya. Se dice de un ciclista muy famoso que competía en una carrera y él era el que estaba ganando. Él iba y ya estaba casi por llegar a la meta. Y se puso tan y tan contento de que iba a llegar a la meta, amado, que levantó las manos en victoria. ¿Y sabe lo que le pasó? Se cayó de la bicicleta. ¿Y quién ganó? El que venía detrás. Así que no podemos confiarnos manteniendo las manos en el arado, en la bicicleta, y no pensar que ya hemos llegado, amado, sino hasta que lleguemos a la meta, porque grandes y maravillosas son las recompensas que el Señor tiene para usted y para mí en aquel día. Dice el Señor a la iglesia de Sardis, y me lo dice a mí en esta noche y se lo dice a usted, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y si dice que no borraré, es que si nos descuidamos, se puede borrar. Pero usted y yo no vamos a permitir que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida, amados. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie, amados. Aleluya. En esta noche. Y dígame si usted, al igual que yo, en esta noche quiere volver a tomar la decisión de mantenerse firme en este camino, amado. Hable con su Señor, con Cristo, que está ahí a su lado. Hable con Él, amado. Si hemos tenido algún desliz, algo está pasando en nuestra vida que nos tiene triste, que nos tiene apesadumbrado, que quizás ha venido, ¿verdad?, alguna cosa a nuestra vida, alguna enfermedad. Oh, no se ponga triste. Llénese del gozo del Señor. Y dígale, Señor, yo me quiero mantener firme, aleluya. Yo me mantengo firme en tus caminos. No voy a claudicar, no voy a mirar hacia atrás. Voy a mantener mi mirada al frente. Voy a mantener mis manos en los manubrios de la bicicleta. No la voy a alzar, aleluya, porque yo quiero llegar a esa meta. Dígale al Señor, ayúdame a llegar a esa meta. Señor, mira a mis hermanos, aleluya, que en esta noche están hablando individualmente. Cada uno está hablando contigo, Señor, aleluya. Yo te pido que tú nos fortalezcas en esta noche, Padre, que tú nos llenes de fe, que nuestra fe sea aumentada, Padre, que nosotros, Señor, nos llenemos del fruto del Espíritu. Padre, que podamos dar a otro esta palabra, este evangelio, que nos mantengamos firmes, Padre, en lo que hemos creído hasta que lleguemos a ti. Sea que muramos o sea que permanezcamos para el arrebatamiento, nos vamos contigo, mi Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias, Señor. Nuestra hermana Dorcas con nosotros. ¡Gócese, hermano, gócese! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!
¡Gloria a Jesús! Dios bendiga a nuestra hermana Anita. ¡Gloria a Jesús! ¡Oh, qué lindo es el Señor, amado! Yo no sé si era esta mañana que hablábamos y decíamos, por lo menos yo lo cité, no recuerdo si fue esta mañana, que dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero vamos a cantar un corito, oiga, que esta predicación me dio deseos de cantar ese coro que precisamente la hermana citaba de la palabra, ya que ha puesto la mano en el arado. Póngase en pie, amado. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria, gloria al Señor. Aleluya.